Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy, el Senado está convocado a la primera votación para la confirmación de Amy Coney Barrett, para luego escuchar testimonios de testigos. A menos de 3 semanas de las elecciones en Estados Unidos, las campañas ponen los ojos en estados como Florida para definir el voto. Estados Unidos critica a la ONU por incorporar al Consejo de Derechos Humanos a naciones que violan los derechos fundamentales. Y las acciones de la Liga Americana y Nacional del Béisbol de Grandes Ligas continúan con gran intensidad. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves 15 de octubre de 2020.
Somos La Voz de América y aquí empiezan las noticias. Hoy concluyen en el Senado estadounidense las audiencias de confirmación de Amy Coney Barrett para la vacante en la Corte Suprema de Justicia. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Los miembros de la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos escucharán el jueves a los testigos que apoyan y se oponen a la nominación de la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema cuando el panel finalice sus audiencias de confirmación. Se espera que los demócratas invoquen las reglas de la comisión para impulsar una votación final sobre la nominación de Barrett para el 22 de octubre. Una votación en el Pleno del Senado podría ocurrir a fin de mes. El miércoles, durante el tercer día de audiencias, Barrett enfrentó preguntas de los demócratas sobre una amplia variedad de asuntos.
Creo que hay espacio y es bueno y saludable tener diferentes enfoques de la Constitución y tener debates sobre eso.
Barrett se negó a responder una serie de preguntas de los senadores sobre cómo podría fallar, sobre las disputas legales que enfrentaría si es confirmada para llenar una vacante crucial en el máximo tribunal del país. La nominada enfrentó preguntas que fueron desde la constitucionalidad de Medicare, la Ley de Cuidado de Salud Asequible, aprobada durante el gobierno del presidente Obama, hasta el alcance de la libertad de prensa y el aborto. Si tan solo dijera cómo pienso que resolvería un caso, sería un cortocircuito en todo el proceso por el que debería pasar y tener la mente abierta, dijo la jueza Barrett. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Florida demostró ser un referente clave en las últimas 6 elecciones presidenciales, tanto así que el presidente Donald Trump y su contendiente demócrata Joe Biden han realizado una fuerte campaña en el estado al sureste de Estados Unidos, que tiene 29 de los 270 votos electorales que necesitaría cualquiera de los dos candidatos para definir su triunfo en los comicios del 3 de noviembre. Florida, el estado más cambiante de Estados Unidos y un refugio para los jubilados, ha sido decisivo para el ganador de las últimas contiendas presidenciales, incluyendo la de 2016. Desde las elecciones en 1992 con Bill Clinton, ningún candidato presidencial ha ganado la Casa Blanca sin ganar en Florida. En los últimos 20 años, solo unos pocos puntos porcentuales separaron a los dos principales candidatos presidenciales, y cada vez con más frecuencia el que ganó en Florida se convirtió en presidente. Los anuncios políticos en inglés y español inundan las ondas de radio en Florida, donde 1 de cada 4 personas es de ascendencia hispana. Arthur Simon es un profesor de ciencias políticas en la Universidad de Miami que sirvió durante 6 mandatos en la Cámara de Representantes de Florida. El voto puertorriqueño tiende a inclinarse hacia los demócratas, mientras que el voto cubano-americano en Florida tiende a inclinarse hacia los republicanos. Así que podría equilibrarse, que estos dos grupos podrían equilibrarse, dijo. La participación de los votantes probablemente decidirá el resultado, y hasta ahora, más de 1 millón de floridianos ya han emitido su voto anticipado.
Somos la Voz de América y seguimos informando. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo expresó la posición crítica de Estados Unidos a la elección de Estados miembros al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que incorporó nuevamente a China, Cuba y otros en una acción que, según dijo, cierra los ojos ante países que violan los derechos fundamentales. Este fue uno de sus comentarios.
China, además de Rusia y Cuba, ganaron escaños
años en el Consejo de Derechos Humanos. Una victoria para los tiranos, una vergüenza para las Naciones Unidas. Un ejemplo, un indicio de por qué acertamos en dejar ese órgano cuando las instituciones son irredimibles. Como se demostró ayer, Estados Unidos bajo el presidente Trump simplemente no participará.
En un comunicado emitido por el secretario Pompeo, recordó que en 2018 el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debido, dijo textualmente, al patrón persistente de parcialidad contra Israel y a las normas sobre membresía que permitan que se elija para integrar al Consejo a algunos de los responsables de las más graves violaciones de derechos humanos del mundo. Pompeo remarcó que previamente a tomar esta decisión y con posterioridad a la salida de Estados Unidos del Consejo, instaron a los Estados miembros de la ONU a adoptar medidas inmediatas para reformar al Consejo antes de que ya no sea posible subsanar sus falencias.
Una decisión judicial en California determinó la interrupción de la construcción de una parte del muro fronterizo luego de impugnar el desvío de fondos del Pentágono. Verónica Villafañe tiene detalles del impacto de esta decisión.
La construcción del muro entre Estados Unidos y México, financiado con dinero del Departamento de Defensa, tiene que frenarse de inmediato. Reafirmando una anterior decisión de un juez federal, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el desvío de más de 3,500,000,000 de dólares de fondos militares ordenado por el presidente Donald Trump, argumentando una emergencia nacional en la frontera, es ilegal.
Son fondos que el Congreso ya ha dado al Departamento de Defensa y que en realidad no debería de estar ser utilizado por otros motivos.
El fallo es en respuesta a una demanda multiestatal en conjunto con la organización ambiental Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, de la cual Vicky Gaubeca es directora. El tribunal determinó que el desvío de fondos eludió la separación constitucional de poderes, incluyendo el control de los fondos del poder legislativo, y rechazó que el muro fronterizo fuera un requisito militar imprevisto. Aún así,
yo creo que el gobierno va a tratar de apelar. Es lo que estamos esperando.
Pedro Ríos, director del programa fronterizo de Estados Unidos-México y parte de la coalición querellante, dice que el fallo detendrá al menos 11 proyectos de construcción de muros a lo largo de la frontera.
El impacto será de que va a haber menos destrucción del medio ambiente, menos destrucción para las comunidades que viven en los lugares donde se está llevando a cabo esa destrucción.
Un portavoz del Departamento de Defensa le dijo a La Voz de América que están trabajando con el Departamento de Justicia para determinar el impacto del fallo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Iniciamos el recorrido por América Latina y sus noticias. El gremio de comerciantes venezolanos pide mantener la flexibilización continua de las medidas de confinamiento en el país. Carolina Alcalde reporta.
Venezuela cumple más de 8 meses bajo severas medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19, que han causado estragos en la golpeada economía del país, que este mes alcanzó 34 meses en hiperinflación. Felipe Capozuelo, presidente de Consecomercio, organización que reúne a los comerciantes del país, destaca que actualmente la economía venezolana es un quinto de lo que solía ser y alerta que la proyección que manejan desde la institución que preside es que al cierre del 2020, Venezuela registrará una inflación de 2.800%, una caída del Producto Interno Bruto de 32%, y un desplome del consumo del mercado interno de unos 65 puntos. Capozuelo insiste en que las medidas de cuarentena están generando desigualdades y más pobreza.
La cuarentena realmente nos está perjudicando y es hora de que nosotros podamos buscar el camino del crecimiento. De cara al último trimestre del año, la propuesta es que si nosotros pudiéramos trabajar de una manera más libre y más continua, realmente los venezolanos trabajando podríamos darle alguna vuelta a los números tan desastrosos en materia económica que estamos viviendo.
La tarde del miércoles, Maduro informó que mantendrán el esquema de 7 días de flexibilización seguidos de 7 días de cuarentena radical, pero que evalúan la nueva modalidad para que todo el sector económico pueda tener una temporada decembrina.
Incorporar en la cartera única microcréditos para las nuevas pymes, de manera que puedan insertarse a la actividad económica inmediata permitiendo ofrecer sus servicios y productos en Navidad.
Maduro también anunció que a partir del 1 de diciembre se reabrirán paulatinamente los espacios turísticos con estrictos protocolos de seguridad. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Se agudiza la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos en la frontera con Colombia y cientos de ellos que habían retornado a su país regresan a Colombia en condiciones infrahumanas ante el abandono de las autoridades venezolanas. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país ahora buscan a toda costa volver a Colombia en medio de la pandemia. José Luis Muñoz, vocero de la organización no gubernamental Red Humanitaria, relató a La Voz de América las desgarradoras historias que viven los migrantes en la odisea de cruzar la frontera cerrada por la pandemia.
Hace 3 días, 2 bebés murieron de inanición y de deshidratación. Murieron del área de Venezuela. Esa gente viene caminando desde Caracas, de Valencia, porque como no hay gasolina, tiene que caminar. La tragedia empieza desde allá.
El hecho se suma a la muerte en las últimas horas de 4 migrantes que viajaban como polizones en un tractocamión que se accidentó en una vía en la costa caribe colombiana. Ante la crítica situación, agravada por la pandemia de COVID-19, los gobiernos nacional y regional de Colombia buscan activar protocolos de bioseguridad para los migrantes y la población local, mientras se diseñan planes de inclusión. Pese a que el 1 de noviembre está previsto que se reabra la frontera por parte de Colombia, el gobierno estudia alternativas para minimizar los efectos ante una eventual avalancha de migrantes, que por ahora están cruzando por los pasos y legales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, los bolivianos están listos para participar en las elecciones generales del domingo y en medio de la pandemia del COVID-19 inician el periodo denominado silencio electoral. Fabiola Chambi en el reporte.
Bolivia ingresó desde hoy al denominado silencio electoral, un periodo de tiempo en el que la ley del régimen electoral prohíbe actos proselitistas, propaganda política y el llamado al voto con el objetivo de darle al elector un espacio de reflexión. En las últimas horas, los candidatos a la presidencia de Bolivia cerraron sus campañas en diferentes partes del país, utilizando consignas triunfalistas, caravanas, masivas concentraciones y hasta lágrimas en los discursos. Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, favorito en la preferencia del electorado según las encuestas, dijo que gana con el 50% de los votos.
Pensaron que iban a matar al movimiento socialista. Y aquí en el alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos.
El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, segundo en la intención de voto, optó por un cierre vía streaming para agradecer el apoyo de sus seguidores. Mientras, Luis Fernando Camacho, de Creemos y tercero en la preferencia electoral, congregó a una multitud en Santa Cruz.
Lo que hoy tenemos es un cabildo andando y la valentía de nuestro pueblo.
En la recta final, la polarización política sube el nivel y crece la incertidumbre por posibles conflictos luego de la jornada de votación. El embajador de la Unión Europea, Michael Doxey, expresó su preocupación.
Cuando habla con la gente aquí, puede sentir que hay mucha preocupación por un posible estallido de violencia.
Mientras tanto, José Antonio de Gabriel, uno de los enviados del Centro Carter de Estados Unidos, tras reunirse el miércoles con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que ve el proceso electoral con bastante confianza. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Las muertes provocadas por el COVID-19 disminuyen en Nicaragua, aunque los expertos recomiendan a la población no relajar las medidas. Dalia Ocaña tiene el reporte.
Los fallecimientos como consecuencia del COVID-19 o las complicaciones que provoca han disminuido de forma sostenida durante las últimas semanas en Nicaragua y el más reciente reporte del Ministerio de Salud, que corresponde a la semana del 6 al 13 de octubre, únicamente registra una muerte a causa de la enfermedad, acumulando desde que se detectó el primer caso el 18 de marzo un total de 154 fallecidos por la pandemia. Mientras la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que el gobierno tiene un plan para difundir los logros contra la pandemia.
Por eso estamos trabajando ya para dar a conocer una campaña que recoja todo lo que hemos hecho, los logros que gracias a Dios hemos tenido, sin envanecernos.
En contraste con las cifras oficiales, el Observatorio Ciudadano COVID-19 registra hasta el 7 de octubre 10.631 casos sospechosos de la enfermedad y 2.768 muertos. Especialistas como el epidemiólogo Álvaro Ramírez mantienen las recomendaciones y piden a la población no bajar la guardia y estar prevenidos ante un rebrote de esta enfermedad.
Primeramente, los datos del MinSA no son confiables, como nunca lo han sido. Nunca se ha reportado la realidad de lo que acontece en el territorio. Se sabe que en este momento el mayor foco epidémico, la zona caliente de COVID, está en la zona de Madrid, Estelí y Nueva Segovia.
Hasta la fecha y de acuerdo a los datos oficiales del gobierno, 4.054 nicaragüenses se han recuperado del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos informando desde La Voz de América. La pobreza extrema y la hambruna se han acentuado debido a la crisis de la pandemia del COVID-19 y la ONU hace un llamado a la solidaridad para enfrentarlas. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
La pandemia del COVID-19 continúa causando estragos en países alrededor del mundo. Sin embargo, no todos se encuentran en la misma situación ni han padecido sus consecuencias de igual manera. Y es por ello que 4 agencias de la Organización de las Naciones Unidas hicieron un llamado a la solidaridad mundial para atender las necesidades básicas de los países más pobres afectados por la pandemia. Las cifras son verdaderamente desalentadoras. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola aseguraron que 690 millones de personas están desnutridas a causa de la pobreza extrema y anticipan que en lo que queda de 2020 podría aumentar hasta 132 millones. El director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, David Beasley, advirtió al principio de la pandemia que una situación dramática como la que enfrentamos ahora sería posible.
No solo nos enfrentamos a una pandemia de salud mundial, sino también a una catástrofe humanitaria mundial. Millones de civiles viven en naciones en conflicto, incluidas muchas mujeres y niños al borde de la hambruna.
En esta declaración conjunta de las 4 agencias de Naciones Unidas, se recalcó constantemente el valor fundamental de la cooperación entre países y la especial solidaridad con los más vulnerables en tiempos de COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Las protestas contra la monarquía se han extendido en España tras la reciente salida del ex rey Juan Carlos y una encuesta revela que el 40% preferiría abolir la monarquía, mientras que casi el 35% está a favor de mantenerla. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona.
La encuesta publicada por una plataforma de 16 medios independientes, financiada por los lectores, sugiere que más del 66% de los catalanes optarían por una república, mientras que solo el 14% elegiría la monarquía. La gente joven lo tiene muy claro, como Albert, que nos habla desde la protesta la última visita del rey a Barcelona.
No tenemos obligación de estar bajo el mando de una persona que nadie la ha elegido. Sus objetivos solo están pensados para él mismo.
En Cataluña, muchas personas ven el sistema judicial español como defensor de la monarquía y la cohesión de España, dictando duras penas de prisión para los líderes independentistas. El presidente de Cataluña ha sido recientemente inhabilitado por desobediencia y el vicepresidente Pere Aragonès está como presidente en funciones.
Esta represión generalizada tiene que finalizar y por lo tanto se tiene que activar la vía política para resolver un conflicto político. No se va a resolver ni con la prisión ni con el Código Penal.
En el lado conservador, el partido Vox defiende el sistema como igualitario para todos ante la ley. Hablamos con Juan Cremades, abogado del partido Vox.
Como esos hechos efectivamente revisten el carácter de delito, han sido condenados. O sea, no es que se les haya aplicado la ley de forma diferente a cualquier ciudadano.
Solo en las 3 pero muy influyentes regiones de Madrid, Andalucía y Valencia, los encuestados seleccionaron la monarquía como la mejor opción para España. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, José Altuve y los Astros están ansiosos por acompañar a los Medias Rojas en una nueva versión del béisbol de Grandes Ligas. Vencer 13 veces más a Tampa Bay para llegar a la Serie Mundial no será fácil, pero Houston lo considera posible. George Springer quebró el empate con un jonrón de 2 carreras. Altuve aportó un cuadrangular y un doble productor y los Astros superaron 4-3 a los Rays de Tampa Bay para mantenerse con vida en la serie de campeonato de la Liga Americana. En la serie nacional, los Dodgers estaban montando ya un buen ataque antes de que un Grand Slam de Max Muncy coronara el inning con más carreras en la historia de los playoffs. La cosecha de 11 anotaciones en la primera entrada encaminó a Los Ángeles a triturar 15-3 a los Bravos de Atlanta para acercarse 2-1 en la serie de campeonato. Julio Urías, con 3 victorias en el mismo número de apariciones dentro de esta postemporada, cumplió su primera apertura. Repartió 5 ponches y toleró una carrera, así como 3 hits en 5 innings. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo regresó a Italia tras haber dado positivo por el coronavirus en Portugal. El delantero de la Juventus fue trasladado el miércoles en una ambulancia aérea de Lisboa a Turín para completar allí su periodo de cuarentena. Cristiano Ronaldo regresó a Italia en un vuelo autorizado por las autoridades sanitarias competentes a pedido del futbolista y completará su aislamiento en su residencia, según informó la Juventus en un comunicado para todo el fútbol italiano y el fútbol mundial.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Stevie Wonder lanzó dos nuevas canciones para hacer un llamado a la unidad ante los desafíos del racismo y la pandemia del coronavirus aquí en Estados Unidos. Wonder dijo que hace unos años comenzó a escribir Where Is Our Love Song y Can't Put It in the Hands of Fate, temas que originalmente eran sobre relaciones románticas, pero que los acontecimientos de 2020 le inspiraron a darles un giro diferente. El ganador de 25 premios Grammy dijo que no se puede dejar en manos del destino, se inspiró en las protestas contra la injusticia social, la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus y el derecho al voto. El drama político televisivo de West Wing está de regreso con la misión de llevar a los estadounidenses a las urnas el 3 de noviembre. Martin Sheen, que interpretó al presidente Jed Bartlett en la serie finalizada hace 14 años, se reúne ahora con empleados ficticios de la Casa Blanca, interpretados por Bradley Whitford, Allison Janney, Rob Lowe, Todd Hill, Janelle Maloney y Richard Schiff, para un especial que se va a transmitir el jueves 15 de octubre en HBO Max. El expresidente Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama y el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, aparecerán durante las interrupciones comerciales dando información sobre el proceso de votación. Walt Disney Company dijo esta semana que está acelerando el crecimiento de Disney Plus a medida que los consumidores gravitan cada vez más hacia la visualización digital. La pandemia de coronavirus ha cambiado los hábitos de los consumidores y ha llevado a más espectadores hacia Netflix y otros servicios de video digital como Amazon Prime. En octubre de 1978, esto es nuestra sección de antigüedades, hace 42 años, Andy Gibb debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Our Love Don't Throw It All Away. El tema, escrito por su hermano Barry Gibb y Blue Weaver, alcanzó el puesto número 9 el 16 de diciembre de 1978. Hace 48 años, Michael Jackson alcanzó el número 1 de las 100 calientes con el sencillo Ben, la canción principal de la película Ben, protagonizada por Lee Montgomery. El tema fue nominado a un Oscar que Michael Jackson, para entonces de 14 años, cantó durante la ceremonia de premiación de 1973. El tema Ben perdió ante The Morning After de la película Poseidon Adventure, la aventura del Poseidón, cantada por Maureen McGovern. Michael Jackson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1997 como miembro de los cinco de Jackson, los Jackson Five, y en 2001 como solista. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.